Bienvenidos, este es el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones económicas a Irán. OEA se reúne para discutir situación de la Asamblea Nacional Venezolana. En Bolivia, investigan un caso de tráfico de dinero conectado a PDVSA. Inteligencia artificial y asistentes virtuales reinan en la Feria Tecnológica CES, con una notable ausencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Washington impone sanciones a Teherán por la represalia que lanzó el martes pasado contra bases que albergan a estadounidenses. La administración Trump deja además la puerta abierta a acciones punitivas adicionales contra la nación persa y contra otros países que mantengan relaciones comerciales con ella. Este es el informe de Bricio Segovia.
Un día después de que el presidente Donald Trump se pronunciara públicamente sobre el ataque de Irán, Washington anunció nuevas sanciones. 8 individuos cercanos al líder supremo y 17 empresas del sector metalúrgico fueron el objetivo de estas acciones punitivas.
Como resultado de estas acciones, recortaremos en miles de millones de dólares el apoyo al régimen iraní. Las sanciones de hoy son parte de nuestro compromiso para detener las actividades terroristas internacionales del régimen iraní.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, justificó el ataque contra el militar de mayor rango del país persa, un ataque que provocó la represalia de Irán.
El mismo Qasem Soleimani estaba planeando un ataque en gran escala contra los intereses estadounidenses. Y esos ataques eran inminentes contra instalaciones estadounidenses y también embajadas y bases militares estadounidenses.
Pompeo también se refirió al avión ucraniano siniestrado en Teherán el mismo día que Irán lanzó su represalia contra Estados Unidos, en el que murieron 167 personas.
Creemos que ese avión fue abatido por un misil iraní. Cuando tengamos los resultados de esa investigación, estoy seguro de que nosotros y el mundo tomaremos acciones y una respuesta apropiada.
La Casa Blanca, por su parte, difundió un comunicado del presidente Donald Trump que reitera las palabras de su discurso del jueves.
Estados Unidos está dispuesta a abrazar la paz con quien la busque.
En Irak, el primer ministro solicitó la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio. Entre tanto, el secretario Mike Pompeo rechazó esa petición. Leonardo Feldman nos cuenta.
El primer ministro de Irak le pidió a Estados Unidos un mecanismo para retirar sus tropas de ese país. Eso indicó la oficina del premier iraquí después de una llamada entre él y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Pero el secretario no confirmó si eso es lo que harán.
Estamos felices de continuar la conversación con los iraquíes sobre cuál es la estructura correcta. Nuestra misión establecida allí es muy clara. Hemos estado ahí para realizar una misión de entrenamiento, ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes a tener éxito y continuar la campaña contra el Estado Islámico.
El secretario Pompeo reveló que hoy se discutirán y desarrollarán planes para que Estados Unidos reduzca sus costos y recursos allí, pero nuevamente no indicó si las tropas estadounidenses se irán por completo de Irak.
También tenemos hoy un equipo de la OTAN que está aquí en el Departamento de Estado trabajando para desarrollar un plan que también permita compartir la carga en la región, de modo que podamos continuar las misiones importantes para proteger y defender y mantener al pueblo estadounidense a salvo mientras se reducen nuestros costos y nuestros recursos y nuestra carga y el riesgo para nuestros soldados y marinos que están en la región.
El pedido del premier iraquí ocurre días después de que el parlamento iraquí votara a favor de la expulsión de tropas extranjeras. Esto luego del ataque que mató al general iraní Soleimani en Bagdad. Además de los ataques de misiles a bases iraquíes con tropas estadounidenses por parte de Irán en venganza a la muerte de su líder militar. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán despertaron temores de una eventual guerra entre ambos países. Familiares de militares estadounidenses no pierden de vista los posibles efectos de un enfrentamiento bélico en Medio Oriente. Belén Mora nos amplía.
La ciudad de Fort Campbell, en Kentucky, es hogar de una pequeña comunidad integrada mayormente por personal militar y sus familias. Allí está asentada una de las bases militares más grandes del mundo, la División Aerotransportada 101. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán inquietó especialmente a esta comunidad.
Tengo una hija que es muy pequeña, no es para ella, ella no entiende lo que está ocurriendo. Ella no lo sabe, excepto porque papá se tiene que ir. Mi esposa, por otro lado, está haciendo las mismas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Acaso vas a ir? ¿Te van a enviar? No lo sé.
La madre de dos hijos que presta servicio en la Armada habló de sus temores ante una eventual acción militar en Medio Oriente que obligue a Estados Unidos a desplegar más personal.
Ellos no entienden, usted sabe, la magnitud de todo y cómo puede afectar, les digo. Usted sabe que las personas no volverán si las cosas llegan a ese estado. Mucha gente con la que van puede que no regresen. Todas esas 3,000 personas puede que no regresen.
En una comunidad vecina, también en Kentucky, un grupo de veteranos se reúne para confraternizar. Ellos saben exactamente lo que ocurre cuando la nación entra en guerra.
Las personas aquí piensan que no es nuestro trabajo vigilar al mundo entero. No se puede hacer. No tenemos suficiente dinero público para hacerlo. Muchas personas, muchos veteranos especialmente, están cansados de la guerra.
La situación entre Washington y Teherán se mantiene ahora en una tensa calma, con el mensaje de la Casa Blanca esta semana de no ir a una guerra. Belén Mora, Voz de América.
Nos vamos a comerciales, pero al regresar espera el resultado de la votación en la OEA sobre la Asamblea Nacional Venezolana. No se muevan.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la resolución también se rechazó el uso de la fuerza contra Guaidó. Vamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, México y Argentina han sido aliados tradicionales del presidente en disputa de Venezuela. ¿Cómo votaron estos dos países?
Hola Yasmín, México y Argentina prefirieron abstenerse de votar, una postura que la delegación diplomática de Juan Guaidó en Washington considera como una victoria porque se trata de gobiernos que simpatizan con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Uruguay tomó el mismo camino de la abstención.
La OEA inició su primera sesión del año discutiendo el intento de las fuerzas de seguridad de Venezuela de impedir el ingreso de Juan Guaidó a la sede del Poder Legislativo. En la sesión se votó una resolución que afirma que solo existe un presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y es Juan Guaidó.
Lo que uno observa es que Maduro es cada vez más indefendible. Hubo solo dos intervenciones de 34 países miembros que asumieron la defensa de Nicolás Maduro, y me refiero a Nicaragua y a San Vicente y las Granadinas.
La resolución tuvo el respaldo de 20 países. 5 la rechazaron, 8 se abstuvieron y hubo una ausencia. Entre las abstenciones se destacan las de México y Argentina, países que no reconocen la figura de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Si bien se abstuvieron, es
expresaron una posición en sus discursos de rechazo a este tipo de eventos. Yo creo que eso es lo que está esperando el continente.
El representante de Estados Unidos ante la OEA explica por qué considera importante que la OEA se pronunciara prontamente para reconocer la legitimidad de Guaidó.
Lo que hemos visto que muchos medios de comunicación están tratando de amplificar una narrativa que Guaidó ha perdido el apoyo internacional. Y lo que vimos hoy, 5 días después de la votación, que los países que apoyaban a Juan Guaidó lo siguen apoyando y lo van a seguir apoyando como el presidente interino de Venezuela.
Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá y Perú fueron los países que convocaron al Consejo Permanente para discutir la resolución presentada por la representación diplomática de Guaidó ante la OEA en Washington. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro apoya al antes diputado opositor Luis Parra como presidente del Parlamento.
Un dato a destacar de la votación es que por primera vez en la historia reciente de las sesiones de la OEA, Bolivia emitió un voto negativo en contra de los intereses del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, lo que se le atribuye al cambio de gobierno.
Gracias, Jaime, por esta información. El organismo regional continúa observando de cerca lo que ocurre en Venezuela. El diputado Luis Parra, a quien el chavismo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que no permitirá injerencia extranjera ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Álvaro Algarra nos tiene el informe.
En entrevista con La Voz de América, el diputado Luis Parra respondió a los comunicados del denominado Grupo de Lima, el Grupo de Contacto e incluso el gobierno de Estados Unidos, quienes reconocen a Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo.
Aquí no pueden haber decisiones que obviamente estén tuteladas o por el gobierno de Rusia, o por el gobierno de China, o por el gobierno de Turquía, o por el gobierno de Cuba, o por el gobierno de los Estados Unidos, o del Grupo de Lima. Las decisiones tienen que ser autónomas. Los liderazgos tienen y los partidos políticos tienen que actuar con autonomía.
El diputado Parra se presenta como una tercera vía entre quienes apoyan a Nicolás Maduro y quienes respaldan a Juan Guaidó.
Sin embargo, el partido opositor en el que milita lo ha sometido al tribunal disciplinario por denuncias de presunta corrupción. Parra dijo que trabajará para que Maduro reconozca al cuerpo que preside como poder legítimo y anunció que uno de sus objetivos fundamentales es lograr que las elecciones legislativas previstas para este año tengan condiciones para participar.
El camino electoral, que es nuestra posición firme, yo se los vuelvo a repetir, no vamos a seguir cometiendo ese error histórico. Vamos a luchar, sí, para que sea un proceso electoral con nuevas autoridades, en primer lugar.
Sobre los cuestionamientos de que su elección no contó con el quórum ni los votos necesarios y de que a Guaidó no se le haya permitido la entrada al Parlamento, respondió.
Y él no tenía ningún tipo de posibilidad, pero lo que quería era el show, victimizarse.
Por su parte, el presidente interino del país, Juan Guaidó, ha dicho en varias oportunidades que no hay dos directivas del Parlamento y que el único titular del órgano legislativo es él. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La próxima semana Estados Unidos aplicará nuevas sanciones al gobierno en disputa de Venezuela. Así lo aseguró el representante especial del gobierno estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams. José Pernalete tiene más detalles.
El representante especial del gobierno de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la próxima semana serán anunciadas nuevas sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Veremos más sanciones la semana próxima y estamos estudiando siempre cuáles sanciones serían útiles para presionar, para evitar el régimen, no el pueblo venezolano, el régimen y su dinero.
Y estos no serían el único objetivo.
Pero gente que se prestan al régimen como secuaces, eso estamos mirando.
Abrams precisó la vía pacífica que define una posible salida de la crisis de Venezuela en 2020 a partir de la sugerencia del gobierno de Estados Unidos en declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo.
Un gobierno de transición con todos los partidos representados, la oposición, chavismo, sindicatos, para, digamos, 9 meses hasta las elecciones y una transmisión del mando.
Tras un foro de política regional en la Universidad Internacional de Florida, Abrams dijo que una eventual intervención militar en Venezuela no depende de una petición de Juan Guaidó, sino de la decisión de la Casa Blanca. Por su parte, Maduro ha insistido en que las sanciones aplicadas por Estados Unidos afectan al pueblo de Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un reencuentro con la naturaleza para reflexionar acerca de la unión, el balance, la colaboración y el bien común trae escena el coreógrafo cubano Alexi Tarán con la obra La Comuna. Alonso Castillo asistió a este ensayo.
Una crítica frontal al individualismo que gana terreno en nuestros tiempos presenta el coreógrafo y director artístico Alexi Tarán a través de su obra La Comuna, una pieza de danza multimedios que será presentada en el Black Box Theater en Miami, Florida.
Crear como una conciencia, ¿no?, de que estamos completamente aislados de una forma u otra y de qué manera podemos, ¿no?, crear comunas o de qué manera podemos reunirnos de una manera más sana, más orgánica, más creativa, más humana.
Esta composición artística profundiza en los patrones de interacción del hombre y de cómo podemos obtener un aprendizaje de la naturaleza que nos permita mejorar las relaciones sociales y establecer lazos para impulsar el progreso usando como herramienta la conciencia grupal.
La manera más directa que tenemos ahora mismo para darnos cuenta que las comunas aún están allí es la naturaleza. Y por eso duele tanto de pronto cuando ves cuando tala un árbol que está al lado del otro, porque son familias.
La puesta en escena combina filme, movimiento, diálogo, actuación y danza bajo un esquema de improvisación que sigue esta obra desarrollada por Alexi Tarán. La creación nació tras un proceso creativo en aislamiento en la localidad italiana de Domicella.
Una gran oportunidad para cualquier artista poderte concentrar en un proceso creativo y poderte involucrar sin tener tantas distracciones.
Esta obra inédita con su intensidad promete agitar mentes y corazones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y después de la pausa, Bolivia denuncia fuga de dinero en conexión con PDVSA. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Autoridades en Bolivia investigan un caso de tráfico de dinero que involucraría a la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA. Desde Bolivia, Fabiola Chambi nos tiene los detalles.
La sospechosa asegura que el dinero estaba destinado a pagar sueldos y viáticos de los trabajadores de PDVSA Argentina. Sin embargo, la firma venezolana en ese país dejó de funcionar desde junio del año pasado. El fiscal del caso, Marco Villa, no descartó la posibilidad de convocar a los ejecutivos de esta firma en Bolivia, cuyas oficinas fueron allanadas como parte de la investigación.
Entonces, con los documentos con los cuales se está pudiendo establecer y de ser necesario, vamos a acudir hasta ante la ASFI, objeto de poder esclarecer la ilicitud de ese dinero.
El gobierno la relaciona con el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, aunque ella niega cualquier vínculo con esa administración. Sin embargo, en este caso llama la atención el flujo migratorio de Palacios, que realizó más de 60 viajes a Argentina y otros países, y que coincide casualmente con la crisis política y social que vivió Bolivia. El director general de Migración, Marcel Rivas, informó que podría ser parte de una red de financiamiento ilegal a actividades de terrorismo.
El politólogo Rolando Tellería considera que las relaciones entre Bolivia y Venezuela pasan por un debilitamiento.
Podemos incluso sospechar que PDVSA estuviera realizando acciones de financiamiento para procesos de desestabilidad política, ¿no es cierto?, del gobierno transitorio actual.
Autoridades bolivianas advierten que las investigaciones se realizarán a profundidad, considerando que se trata de un caso vinculado a las estrechas relaciones del expresidente Evo Morales con el gobierno en disputa de Venezuela. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de México otorgó asilo político a 4 asambleístas cercanos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que permanecían bajo protección de este país en su embajada en Quito. Afirmaban ser perseguidos luego del paro indígena de octubre, que dejó 8 fallecidos. Néstor Aguilera nos cuenta.
El gobierno del Ecuador otorgó las facilidades para que 4 asambleístas de la agrupación política del expresidente Rafael Correa y los cónyuges de 3 de ellos abandonen la Embajada de México, donde permanecían bajo protección desde hace casi 3 meses, y viajen a ese país una vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgó asilo político. El grupo se refugió en la sede diplomática ante el temor de ser detenido por su participación durante el paro nacional de octubre pasado, que se extendió por 11 días.
Detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad.
Virgilio Hernández, ex asambleísta opositor que recuperó su libertad hace pocos días luego de ser señalado por la justicia en el mismo caso, dijo que esta decisión ratifica que existe persecución política en el Ecuador.
A mí básicamente los temas por los que se me procesa son por mis publicaciones en redes sociales. Es increíble.
El abogado constitucionalista Ismael Quintana aseveró que los asambleístas no tenían ningún motivo para refugiarse en la sede diplomática por no existir ninguna investigación abierta en su contra.
Al menos por los temas que ocasionaron estos actos de vandalismo, de violencia en octubre de 2019, no hay un proceso penal en contra.
En medio de la polémica que envuelve a los asambleístas ecuatorianos, el gobierno de este país ha reiterado que detrás de las violentas protestas de octubre pasado se encuentran el expresidente Correa y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en minutos, la feria tecnológica más grande del mundo termina hoy. Desde Las Vegas tendremos las últimas novedades. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
empleos fueron agregados a la economía en Estados Unidos. Según las proyecciones de expertos, se esperaba un aumento de 160 mil. Sin embargo, el 2019 cerró con un desempleo de 3.5%, lo cual es muestra de estabilidad económica, aseguran los especialistas. Y en la Feria de Tecnología CES 2020 se ha resaltado la inteligencia artificial, conectividad a asistentes virtuales y mucha innovación. La muestra llega a su fin hoy. Verónica Villafañe ha estado cubriendo este evento durante sus 4 días. Por eso le decimos, Verónica, ¿qué más nos puedes compartir de lo que has visto y cuál ha sido la presencia de los hispanos en esta exhibición?
Bueno, hemos visto tecnologías que parecen de película de ciencia ficción. Algunas todavía siguen siendo conceptos futuristas, otras ya están aquí como Neon, humanos artificiales que podrían ser usados como asistentes en bancos, por ejemplo, entre otras funciones. Pero también hemos visto muchos dispositivos ponibles que realmente sirven para monitorear la salud.
Los fabricantes más grandes del mundo se han lucido durante la Feria de Tecnología CES 2020 con impresionantes presentaciones. Aunque televisores gigantescos, vehículos autónomos, modelos de hogares inteligentes son lo más vistoso, dentro del laberinto inmenso de exhibidores pudimos ver tecnologías de uso diario más accesibles, conectados a aplicaciones móviles, dedicados a monitorear la salud y hasta la higiene. Notablemente ausentes en CES, emprendedores latinos, algo que asombra a la periodista venezolana María Teresa López, que ha cubierto el evento varios años.
Y de verdad sí nos sorprende saber que no están aquí haciendo acto de presencia, porque sabemos que el talento lo hay.
Ese talento se nota más a nivel individual en grandes empresas tecnológicas, donde están empezando a verse más latinos en cargos creativos, de ingeniería y gerencia, como el venezolano Juan Carlos Ortiz, que representó a su compañía en CES.
Siempre vas a ver con mucha frecuencia ejecutivos latinos que se formaron en carreras como ingeniería de computación, ingeniería electrónica, pero que acaban haciendo un MBA, por ejemplo, en el área de negocios, en el área de básicamente de gerencia, y acaban teniendo posiciones resaltantes dentro de esa empresa.
Gabriel Sama, director editorial de Ciner en Español, señala que latinos se enfrentan muchos obstáculos para lanzar empresas tecnológicas.
Se trata de llegar a los lugares donde está la inversión, llegar a los lugares donde está el capital, traer buenas ideas y, por supuesto, a las minorías, a la gente que tiene poca representación, le cuesta mucho más trabajo, eso no cabe la menor duda, pero es posible.
Y quién sabe, tal vez veamos a más emprendedores latinos en CES 2021.
Gracias, Verónica, por esta completa cobertura de la feria CES en la ciudad de Las Vegas. A medida que el mundo se vuelve más conectado, las personas son más vulnerables a ser víctimas de cibercriminales. Los departamentos de policía, hospitales, universidades y empresas de todo el mundo también están en riesgo. La Voz de América muestra cómo la ciudad de Los Ángeles está luchando contra este problema, compartiendo y agrupando información crítica sobre ataques cibernéticos.
En 2016, un hospital de Los Ángeles perdió acceso a sus sistemas informáticos debido a un ciberataque. El hospital tuvo que pagar a los piratas informáticos $17,000 en Bitcoin, un tipo de moneda digital sin un banco central. Ciberataques similares han ocurrido en todo Estados Unidos. En respuesta a este tipo de amenaza, la ciudad de Los Ángeles creó el LA Cyber Lab. Más de 500 organizaciones, como empresas, hospitales y gobiernos, comparten información sobre amenazas cibernéticas.
Queremos crear un entorno donde las personas comparten en tiempo real todas las amenazas y todas las defensas contra esas amenazas.
LA Cyber Lab también está probando una aplicación donde se puede compartir un correo electrónico que, se cree, es una amenaza.
Mientras más información y protecciones compartan los chicos buenos, más difícil será para los malos interferir.
La computadora hará una verificación cruzada de la base de datos y, en minutos, la aplicación dirá si es crítica, lo que significa que existe contenido malicioso o cauteloso, lo que indica que tenga cuidado, pero probablemente sea solo correo electrónico no deseado. LA Cyber Lab recibió una subvención federal de $3 millones para perfeccionar su capacidad de compartir, para que el modelo pueda replicarse en otras áreas urbanas. Ciudades de otros países también se han acercado a Los Ángeles, solicitando ayuda para desarrollar un programa similar. John Burnett, Voz de América.
Nos despedimos con estas imágenes del Festival Musical de Hielo en los Alpes Italianos, donde cientos de personas asisten a 54 conciertos cada semana de enero a marzo. Los instrumentos están hechos de hielo y los asistentes vestidos para condiciones árticas. Están dentro de un iglú, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Les informó Yasmín López.